cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Ando en libreta, estoy re laburado.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de miércoles, ¿cómo están todos? ¿Cómo está Majo, la voz de Uruguay? ¿Cómo dicen?
¿Cómo les va?
¿Qué les va?
¿Estás bien?
Sí, estoy igual que ayer, tengo un dolor de cabeza que no puedo ni hablar.
Pero parecías,
porque
¿cómo se
estoy
llamaba?
Girando para los costados. ¿Qué parezco? La muerte le sienta bien. La que
le queda la cabeza
caída. Ayer vi un video parecido a ese, es un video argentino glorioso, que están como en una fiestota y entrevista a alguien, a Flor Peña, que está como en una especie de jacuzzi grande o piscina, y atrás está Marley, que la mandíbula hace como hacerle en tu cabeza. Es impresionante. ¿Estás así? Pero más trancado que entre bañaria el primer domingo de enero. Es impresionante.
No,
¿no vieron? Búsquenlo en Google, pues es una creencia.
No importa. Me pasa lo mismo que ayer, pero nunca dije nada. Lo que me pasó ayer es que hasta los auriculares que usamos me generan más dolor de cabeza. ¿Se enteró alguien? No, hice toda la mesa, no pasa nada.
¿Se sigue usando el término tengo jaqueca?
Lógico.
Tengo entendido que la jaqueca, o sea, la gente que sufre de jaqueca es otra cosa, ¿no? Es
¿migraña?
La migraña, y va, la migraña. Eso de que no pueden ni ver la luz, que se quedan encerrados.
O sea, estar heavy,
es otra cosa, no es otra cosa.
Por un momento me hiciste acordar la imagen de María Antonieta con su cabeza bajo el brazo cual pelota en la inauguración de París 2024.
Exactamente, me cortaría la cabeza, me pasa lo mismo que ayer. No, les quería preguntar, porque ayer vi una cosa, capaz que algún oyente sabe, los guardavidas no me supieron indicar y fue gracioso eso. Estuve por tus pagos, fui a tomar un poquito de aire ahí, buscando un poco de aire en el Pinar, que igual había un viento fresco, nube negra, no estaba lindo, no había nadie en la playa, eso estaba buenísimo.
¿Dónde tirarme un mensaje primero?
Pero me di tremendo baño que necesitaba, porque bueno, ya saben que el hotel me bañé toda contaminada. Tomando buenas decisiones de 1981. Ayer dije, no,
capítulo 32.
Hace mucho tiempo, muchas semanas que no me toma un baño de mar, dije, voy a ir a buscar el baño a la primera, al Pinar. Llego y todo peces muertos, toda la arena llena de peces, pero unos peces redondos.
¿Peces?
¿Sargo?
Sí, porque diría pescado, pero técnicamente no fueron pescados.
No fueron pescados por nadie.
Estaban... Y dije, yo no puedo creer, me vine hasta acá, no me puedo bañar, porque aparte algunos flotaban en el agua, pero era toda la arena llena de esos peces. Y vi gente que se bañaba y pregunté, y dije, voy a ir a preguntarle a los guardavidas, porque antes periodo de que somos periodistas de Bolsa de Portland, diría Alfonso Leza, fui hasta ahí a ver qué estaba pasando. Y fue gracioso porque me acerqué y digo, hola, buenas tardes, me dice... Los pescados, me dice el tipo, como diciendo.
Yo tengo las bolas por el piso.
Todo el día la preguntita. No, igual yo creo que estaban un poco entusiasmados porque tenían un poco de acción.
Claro.
Porque ¿cuánta acción puede tener un salvavidas de ahí, del Pinar? Poca, ¿no? Y eran tres, un veterano y dos jóvenes. Y él. En verano.
¿Tres
no,
eran
qué forangada. Eran tres, un veterano, había varias generaciones. Y
realmente son dos y un móvil, capaz que justo el móvil estaba ahí.
Claro, le digo, ¿tienen idea de por qué? Y me dice, no sabemos, no tenemos idea. El más veterano dice, capaz que hoy el agua está muy salada y ayer estaba muy dulce, quizás el cambio de agua lo mató.
Claro, capaz que se vinieron al humo porque el agua estaba dulce y igual no te quiero dar manija.
Es por el cambio de agua dulce a salada o viceversa, dice Albertito del Pinar.
Eso me dijo el más veterano, fue la hipótesis que tiró.
Qué activo está Albertito, que hace un rato le escribió a Joel.
Sí. Pero parecen pirañas de aspecto. Es la vieja y querida palometa.
¿Qué dije yo? Yo dije.
Maravilla. ¿No reconociste a la palometa?
No. Cuando me retiré dije, esto para mí son palometas. Pero ¿sabe qué me dijo él? ¿Sabe qué me dijo el guardavidas? Que eran.
Yo te dije salvo como si se hubiera pescado, pero no.
Pa. Pamperitos, no, una cosa así. No, no. ¿Vos sabés lo que es un pamperito? ¿Alguna vez escuchaste?
No.
Bueno, no sé, me dijo, son pamperitos. Y yo, cuando me volví, dije, esto para mí es la famosa palometa, pero jamás lo hubiera dicho
es
esto.
Es la palometa pámpano, capaz que por eso viene
el pamperito. Pampanitos, eso me dijo, pampanitos.
Para mí, pampero es o los championes o ni el pampero la caricia.
Claro. No, y yo dije, se vendrán de la pampa y bueno, terminaron acá.
Ah, perdidos. No te quiero dar manija.
Sí.
Pero ligaste mal porque...
La historia
hasta el domingo pasado el agua estaba increíble para hacer canelones.
Igual te voy a decir una cosa. Junté fuerzas y dije, me voy a apechugar, pues vine hasta acá. Necesito este baño como la vida. Me voy a apechugar por unos peces. Dije, como mucho, me cachetearé un pescado muerto acá. Y pegaré un grito, cosa que hice porque uno me tocó en una pierna y pegué un grito.
¿Y no sabes si vivo o muerto?
No sabía. Pero había uno saltando. A lo lejos vi uno saltando cual lisa, pero luchando.
Luchando
onda,
por sobrevivir.
Por supervivencia, claro.
Así redondos, 10 centímetros de diámetro y redondito, o sea, la clásica palometa. Y me di tremendo baño y estaba los salvavidas me dijeron, está divina el agua. Los tres dijeron, aprovechá. Le dije, vine de me dijeron, aprovechá porque está hermosa el agua. Está muy salada, había olas, pero...
Estaba fresca, molido. Últimamente dice, por lo que decís vos, anteayer estuvo caliente, el lunes.
Sí, no, estaba muy calentita ayer, estaba muy caliente.
El sábado estaba fresca, no fría, fresca. A mí el agua muy caliente me da... No me gusta. Yo sé que ahí la gente prefiere el agua calentita. A mí me da que está estancada. Me da como... A mí dame el agua fresca.
Ayer igual yo creo que contrastaba un poco porque había mucho viento fresco, aunque no se pueda creer desde el centro de Montevideo. Había viento fresco cuando estabas en la costa. Y el agua estaba muy calentita. Cuando salías te daba un frío, pero calentita, salada, movida. Dije, está bueno. Si
lo
me tengo que morir, me moriré.
La semana pasada fue muerte... había mucho escarabajo en la orilla, una franja de escarabajos.
Como el año pasado. Bien. Bueno, nada,
Es un día haya escarabajo, un día peces, un día bolsa de nylon. Es como que todos los días el mar dice, bueno, hoy les toca el bolillero.
No, a mí lo que me saca
es... el día que estoy ahí en Miramar, lo mismo que ayer era de pescados y el día anterior en el Pinar de escarabajos, era todo bolsa de nylon. Bolsa de nylon. Era un asco.
No, y en el Pinar que no están así, 2x3 encontrás... En el agua una bolsa de nylon o un envase de galletitas o de snacks en la arena. Sí, vos, loco.
Sí, a mí me da mucha rabia.
¿Te cuesta meterlo en una bolsita?
Igual muchas veces son bolsas entrada, que vuelan desde la ciudad y van hacia el mar.
Puede ser. En todas las entradas de la playa hay papeleras en canelones. Bueno, por lo menos en el Pinar, voy a decir. Canelones es muy grande. Entonces, ni siquiera es que lo tenés que llevar hasta tu casa. Es... levantarlo y tirarlo ahí. Sí. Pero cuando digo levantarlo, no solo el que lo deja, si viene de la ciudad y vos te lo encontraste en la arena y tenés una bolsa donde tenés el protector,
yo lo meto para dentro de la bolsa, sí.
Y mirá que todas las mañanas veo el tractor que pasa levantando las bolsas y limpiando lo que hay. No es que no se limpie, digamos.
Claro.
¿Cómo defendés la gestión de Yamandú? ¿Querés volver al aire?
Sos un idiota. Te voy a decir dos cosas porque sos un idiota. Primero, por tu mala intención permanente, ¿verdad? De hacerle daño al prójimo. Pero más porque también cuando me han preguntado la calle, digo que la calle está todo mal, ¿no? No es una cuestión... Está llena de pozos, ¿no? No. No es una cuestión, lo que está bien, y lo que está mal, está mal.
Una de cal y una de arena.
La verdad que las playas y la gestión de limpieza...
Bueno, por algo.
Con los tres contenedores y con todos los...
No es Leonardo el que trajimos por
el... termina de subsecretario
del Ministerio.
La rompió, la verdad, está buenísimo.
Que trajimos hace unos años a hacer una entrevista por el tema de compost y sistema de...
El nuevo sistema de procesamiento de la basura.
Claro.
El tratado de los residuos.
Hablando de qué es la vida, ya tenemos lo tuyo, una historia hermosa.
Puede quedar para otro día,
lo he visto laburar domingos, sábado de tardecita.
Pero bueno, deberían sacarlo ya mismo de la subsecretaría. Por ser un marciano, guay. Hablando de qué va a ser. Pasar recién por la Rambla y Teatro de Verano, Canteras.
Sí.
Y cuando va a llegar el semáforo de Sarmiento.
Sí.
Veo chapa y la otra vez lo vi y dije, pero no puede ser.
Sí.
La ex gloriosa cervecería Nelson, luego convertida en otra cosa que no me acuerdo. Y lo último fue Peige. Mucha gente le decía
Antes no fue un nombre de mafioso.
Los Sopranos.
Es verdad, exacto. La serie de Malvin. Y ahora está tapiada y no he escuchado, ni leído, ni sabido qué van a hacer ahí.
Me pregunté exactamente lo mismo el otro día.
¿Alguien sabe?
Es un 091-995-995.
Eso es lo que me llama la atención, que un lugar con esa ubicación, privilegiado, con esa vista, no funcione, es raro.
Es verdad.
Sí.
Aparte, tiene un
salón gigante. Hay algo que estamos haciendo mal, porque es el lugar más privilegiado, diría.
Esa
que...
Esa zona es un desperdicio.
Eso
es
y el paseíto de los pescadores que yo les decía ayer, que si querés pones un lugar de lujo, mega elitista, y podés cobrar lo que quieras, pues en otros lugares del mundo eso es claro, muy privilegiado.
Bueno, el que está muy bien, vaya el agradecimiento aparte porque si nos alimentan los miércoles, Rodelú. Ah, está mucho más lindo el local de lo que era históricamente. Sí,
renovaron la azotea.
Tiene una planta alta, estupenda.
Que antes yo iba a algunas reuniones, vos podías alquilar la azotea, pero la azotea era como una azotea de tu casa.
Con hormigón.
Hormigón, claro. Todo. Muy fresquito, con una gran vista, divino. Pero ahora la techaron, le pusieron una iluminación linda. Y está medio camino, porque en Uruguay siempre está refresca de noche. Entonces está medio camino entre que estás afuera y estás adentro, sí, medio protegido, con una vista preciosa. Sí. Toda esa zona está levantando. De hecho, frente al McDonald's también hay una obra y una pusieron unas fotos, como una fotogalería en una placa para que como para tapar una obra y de ahí no sé qué viene también.
Claro, pues la esquina que camina, yo nunca fui porque estoy pasado de edad, ¿no? Pero la esquina esa vuelve mi negra, toda esa zona, ex Plaza Mateo, eso de noche revienta cuando es fin de semana.
Hasta sí, la gente está bailando hasta arriba. Pero
Plaza Mateo sigue existiendo.
Sí.
Sí, pero que tiene bolichitos chicos adentro.
No, y tiene como un agujero central, voy a decir muy groseramente.
Un anfiteatro es.
Ahí va, donde se hacen shows.
Sí, antes se hacían más, ¿no?
No, en la calle, adentro.
No, adentro.
Claro, sí. Ahí se hizo, mucho Festimurga se hacía también.
Trotsky tocando.
Pero la calle no estaba cortada porque habían hecho como un agujero con tipo teatro lateral.
No, pero eso es más arriba, eso es al lado de Rodelú.
Claro. ¿Adentro?
Yo te digo en Plaza
adentro
Mateo.
Adentro de la manzanita esa, la diagonal, ponele, que es un triángulo.
No, en la Rambla, al lado de McDonald's, digamos.
Sí.
Ahí está Plaza Mateo todavía.
Ah, mira.
Sí. Lo que no hay tantos shows programados ahí. No. Hace un tiempo había muchos más. Ese anfiteatro es precioso. Si vas a la hora del atardecer, ves el atardecer ahí. Toda esa zona se está renovando. De hecho, creo que van a venir juegos nuevos para el Parque Rodó.
No.
Vi un carrusel nuevo con unas luces preciosas, claro, como si quisieran llevar juegos más para chicos, más chicos en edad. Para ahí, de un parque para el otro.
Que es por ahora, llena, por WhatsApp, nadie se manifiesta con información de qué va a ser el ex PIG.
Ahí frente al Teatro Verano.
Sí.
Que a estos días está, claro, ya empezó esto que no puedes estacionar, todas las banderas del Teatro Verano.
Me sentí un viejo ayer porque no estoy llegando a lo que te pasó a vos.
No llegamos, ya no llega.
Ni a Araca, a la Cana, que era la tercera. Ni siquiera era la cuarta.
Yo sé que es una cosa que existió siempre así, que hay un tema con la luz nocturna, que necesitas para ver los espectáculos. Vos me decías ayer esto de que si no programan tantos días se les va muy largo el carnaval. Claro. Pero que lo más o sea, que las cosas centrales del día para un carnavalero esté a las 12:30 de la noche es inconcebible. Está en la tele, está el básquetbol, claro. Dice Mati.
Sí, para mí no hay margen para... Yo de verdad creo que no hay margen para otra cosa.
Pero me está pasando que con los años... El carnaval es el mismo y yo que tengo la misma pasión, pero con los años no llego.
La misma
claro,
edad.
Me voy creciendo y cada vez llego menos.
No, tenés una tarea. Después pasás la franja, o sea, el periodo educacional del borrego, de la borrega en este caso, y cuando ya sos más veterana y no tenés responsabilidades con tus hijos, la llevas mucho más también en la madrugada, ¿no? Son los ciclos de la vida, majo.
Sí.
No,
pero...
yo lo que veo es que, y con lo he hablado.
Terminás a la una y algo de la mañana.
La intendencia, no hay margen, porque si vos haces concursar a uno con luz natural, está en total desventaja contra el que puede lucir con luces, vestuario de noche.
Rigo.
Y si vos, perdona, ponés menos conjuntos por día para poder terminar más temprano, te vas a abrir. O sea.
No te perdiste nada con Araca, es más, no debería pasar la segunda rueda ahí.
¡Apa!
Yo vi los trajes, era...
Viene de ronda de... Viene de prueba de clasificación.
La misión, claro.
La misión.
Yo quería ver a Doña Bastarda el otro día, no llegué.
La Bastarda y Jorge me dijeron que estuvieron muy bien.
Tengo que ir a... No sé si se está pudiendo ver on demand, algunos años se ha podido, otros no. Si se puede ver, si en el canal de Tenfield lo han colgado, de BTV.
El otro día.
Sí, pero ahora no sé si está pasando, todavía no lo hice.
Creo que ahora lo que te hacen para ver cualquier cosa, lo he visto por el fútbol, es suscribirte.
Ah. ¿Lo saco un segundo de la pasta base carnavalera para una recomendación audiovisual?
Sí, por favor.
Claro. Algo que viene estos días, lo vi por la app del Nuevo Siglo, que es una maravilla, NS Now, lo vi en el celular, y volví al documental de HBO, que es un lugar a donde uno siempre vuelve, es como a la casa de la mamá.
Esto es una cosa, Pablo. El documental de HBO.
No veo nunca un carajo.
Es
vamos
tu útero materno, porque es aparte como... nunca una ficción. El día que me diga que va a haber una ficción me va a hacer tan contenta.
No,
hacer
no creo que llegue
contenta.
Ese momento. Me tendrá que dejar mi mujer o tener una tragedia familiar de alguna manera.
¿Cómo me gusta que nunca te plantees el escenario de vos dejar a tu mujer?
No.
No tengo el más mínimo interés.
Siempre es, me tiene que dejar mi mujer. Sí. Si es por mí, esto hasta que nos moramos.
Abro el capítulo streaming, pongo el pincho HBO como diciendo, aseguro, bife y bife. Sí. Y me encuentro con un film de hora y media más o menos, de una mujer que la conocía de nombre, no sabía nada de su existencia. Ya cuando la vi, dije, esto va a estar bien, porque empieza ella, la protagonista, carajeando a los realizadores del documental. Como diciendo, dale, apúrense, no tengo tiempo. Empiecen a grabar, caga pedo, digo, pa. Y cuando aparece es un monstruo aparte.
Que no es Martha Stewart.
¿Eh?
No es Martha Stewart.
No.
La que yo hablé la otra vez.
Es una actriz ícono de Hollywood. Pero estrella de Paseo de la Fama hace 40 años.
¿El strip?
No, protagonista de películas icónicas, salada. Con una historia muy intensa de vida, pero una mujer que la ves hoy. Hoy es un monstruo, todo
está
pelado,
viva,
¿no?
Está viva.
Es como la duquesa de Alba, que se acuerdan que era una cosa que decía, pa, te tiraron ácido y un mango la rizo de vuelta. Está viva, sí. Vive en Nueva York, pero ella era del norte de Florida, o sea, era sureña, pero creo que hija única, todo mala infancia, la clásica, ¿no? Empieza a estudiar teatro, estudia en la Universidad de Florida, después estudia con Elio Kazan. Uh-huh. Tipo un profe así jodido.
Sí.
Consigue papel en Broadway, crece, mete película, la clava en el ángulo, mete un par de películas más y ahí está 20, 30 años en la cúpula hasta que, como le pasó a Demi Moore a tantas, la agarra a los 40 una bajada, mete una película que es un fracaso estrepitoso, que es ella hace la biopic de Joan Campbell, puede ser una actriz de Hollywood, Joan Crawford. Joan, ¿sí?, Crawford, un ícono del cine. La película es un bochorno, la arruina y ahí como que desaparece de cartel.
Ay, me tiene muy intrigada.
No me cuenta quién es, aparte.
La película se llama Entre luces y sombras. La traducción en español es aberrante. Sí. El título en inglés es otro. Es
siempre todos entre la luz.
Who
y
she
la...
was, who she is.
¿Quién era y quién es?
El nombre de pila es Faye. Falle. Escrito a lo que voy.
Ah, Faye Dunaway.
Faye Dunaway, sí.
No.
Oh, es impresionante la película.
Que es la que estaba en el día que se equivocaron y dijeron La La Land en lugar de Moonlight. Era ella.
Ah, pues son los dos protagonistas de la película icónica de Warren Beatty.
Claro, el otro es Warren Beatty.
Claro, que era el productor. ¿Para qué voy a buscar el nombre de esa película? Porque no puedo no nombrar. Algunos gente ya la sabe.
Ay, no me sale a mí tampoco.
Un mega clásico, pero jodido. Que él, aparte de ser protagonista, era el productor. Y no quería a Faye Dunaway. Porque Faye Dunaway tenía fama de ser media. 84 años tiene la vieja. Tenía fama
84,
de ser...
84 tiene.
Muy ladilla, muy intensa. Nadie la quería. Aparece
de Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde.
Ay,
sí,
por
señor.
Favor, no me salí.
Decir Bonnie and Clyde es como decir, no sé.
Claro.
Pero un hito. Y la veterana, que ganó un Oscar, un Emmy, 3 Globo de Oro y un BAFTA.
¡Ah!
No sé, 400 películas más o menos. La película está muy bien porque los que más hablan son ella y el hijo.
Pará, y ella la muestra cabrona como en el arranque de toda la
película.
Empieza
así todo mal, que después se empieza a atender. Bueno, con razón la odiaba a todo el mundo. Nadie quería trabajar con ella. Pero la escuchás hablar y es una mujer con una ductilidad en la declaración. Claro, muy formada para lo que es. Pero habla que perfectamente, pero decís vos, también podría ser una Margaret Thatcher de Estados Unidos o... No por el color político, ¿no?
Por el carácter.
Sí, por la facilidad y por el...
Por la facilidad.
Ya sé, porque puse Faye Dunaway, mis imágenes. Claro, es como un Steve Tyler.
En los 60, 70,
pero...
una belleza, pero inconmensurable, sí, tipo Sofía Loren. Que después ves también esa cosa extraña de los cánones de estereotipo de belleza, que es cómo se empieza a arruinar a medida que se empieza a tocar la cara.
Claro.
Hasta convertirse en el monstruo que es actual. Decís vos, pero cómo una mujer... perfecta, porque no era de esas bellezas divinas, sino que tenía como, no sé, no era sex appeal, tenía un magnetismo, un aura.
Sí.
Que, por ejemplo, hablan varios pesados en la película. Una de ellas, una de sus mejores amigas, que es Sharon Stone, que que habla y la defiende como lo que hizo ella para el rol de las mujeres.
Claro, fue una de las pioneras.
Empezó a producir películas, dirigió algunas, se bancó la toma.
¿Dirigió películas, Faye
Dunaway? Sí, alguna dirigió. Hablan varias parejas de ella. Incluso habla, tuvo dos parejas fotógrafas. El padre del hijo es fotógrafo. Pero el hijo habla todo el tiempo y en un momento salta que no es madre biológica. Porque le metió tanto peso a su amor por el teatro, como se dio cuenta, adoptó con su pareja fotógrafo, adoptaron un hijo. Y otro fotógrafo que habla antes, que habla en la película, viejo aparte, decía, no, estábamos todo bien hasta que un día se va a Italia a grabar y me llama y dice, nos tenemos que separar. ¿Qué pasó? Estoy enamorado de otra persona.
¿Ella?
Sí.
¿Por teléfono?
Y ahí el tipo vuelve al presente y dice, bueno, está, cualquier persona en el mundo hubiera entendido que tu pareja te deje por Marcello Mastroianni.
¡No!
Corte, fin. Pero aparte, claro, los gringos en el manejo del archivo...
Sí, no, siempre decimos lo mismo, es espectacular.
Hace esa declaración, ¡pac! Y de cada cosa que habla te muestran el fragmento clave de la película, cada escena clave de la película. De cada una de las 200, no sé cuántas hizo, ¿no? Es impresionante. Bueno, esa parte, y el momento clave de la película que termina siendo el cierre, que es, parece que hay una foto que es icónica de Hollywood, que es la foto, busquen los que puedan en Google, la foto que es la tapa de la película, el afiche de la película, es una foto que le saca su pareja, fotógrafo, que no era todavía pareja, se hacen pareja después de ese momento, que el tipo la cita a una producción de fotos a las 6 de la mañana en el hotel tanto, la noche post ganar el Oscar.
¡Pah! ¡Qué hijo de...!
Ella gana el Oscar a las 10, 12, y si a las 6 le saca 12 fotos de rollo. Y una foto...
¿La de la boina con el pañuelito?
No, es ella, sentada en el borde como de una piscina olímpica, de vestido de fiesta, diarios tirados en el piso, una mesita con algunos diarios más, una copa, y ya está como echada para atrás, despierta, como una mirada perdida, y al parecer esa es una de las fotos más icónicas de la historia del cine estadounidense.
En la mesita.
Después busca, parece una... Es una columna mal hecha de Leo Barisoli.
Ah, ya sé.
No es esta, ¿no?
No es esta.
No, está tirada... Es esta foto.
Es exactamente.
Porque tenés que poner Faye Dunaway, foto piscina. Y ahí te aparece.
Estaba mirando la secuencia de fotos del paso del tiempo.
Está ella como dormida.
No, pero claro, se convirtió en el cantante de Aerosmith, pero venido a menos.
Sí, claro, exacto. Que es un montón decir también. Ella está en una reposera allá al amanecer con todos papeles tirados y tiene el Oscar arriba de la mesa. Claro. En una tetera.
Qué buena foto.
Muy buena foto.
Tremenda foto.
Claro, el Oscar además reluce ahí grandote en el medio de la mesa.
Había sido nominada en el 68 por Bonnie and Clyde al Oscar, nominada por Chinatown en el 75 y ganó por Network en el 77. Pero una grosa, de verdad. Sus últimas películas son del 2009. La dirigió un pueblo, ¿no? Y a todos los cinéfilos
viejos. 29 de marzo de 1977.
¿La foto?
Sí.
Claro. Sí. Y fue pareja de Grosso, ¿no? Anthony Quinn. Pareja fílmica de Robert Duvall, de varios. Así que los que estén interesados pueden buscarla en HBO. Yo la vi en la app de En Escenado de Nuevo Siglo. Es una maravilla.
Hermosa parte, ¿eh?
No, impresionante. Y habla mucho de algo que siempre se habla en el cine. Hace poco vi una entrevista a Darín que le pasan un fragmento de una película suya de una actriz argentina que es una veterana cra, rubia, mermelada teñida, no me acuerdo el nombre. Y hacen referencia a que ella tenía un dominio absoluto, que es las miradas en el cine.
Claro.
Y en un momento parece que ella se sentía insegura con sus gestos y algo, y un director, que no sé si no era Kazan, le dice, lo que para vos es tu debilidad, es tu fortaleza, aprovechar. Lo que vos crees que esa inseguridad, tus gestos, es tu talón de Aquiles, es lo opuesto. Explotá eso, que ahí está la diferencia. Eso es una de las tantas cosas que tiene para ver. Dura hora y media, pasa como tejo.
Repitamos el nombre.
Hablan Sharon Stone, por ejemplo, ¿no? Y varios nenes más.
Me interesa mucho. Se llama
Faye, Entre Luces y Sombras, es de HBO.
Faye se escribe Falle con Y.
Exactamente.
Ella era la que estaba, que pobre, volvió a la palestra, homenaje en los Oscar, y se equivocaron en leer el Oscar, se le dieron a La La Land cuando era de Moonlight, claro. 2012, si no me equivoco.
Sí.
El último de los documentales que vos recomendaste que ves en HBO, en tu lugar seguro, fue Superman, el de Christopher Reeve, y el otro día lo agarré en el cable y...
No, eso es impactante.
O sea, hablando de archivos, fue la última vez que dijimos...
Es impresionante.
el de el hombre que hizo Superman, les vuelvo a, se lo volvemos a recomendar, se llama Superman y también está en HBO o en Max.
Muy bien,
recibimos varios que ven el video, perdón, que es el, hablando de Norma Leandro con el hijo de la novia.
Ah, claro.
Ah, para que muestran Norma Leandro. Ah.
Vi el documental, es excelente. La foto con el Oscar en la mañana que lo ganó es espectacular. La foto se la sacó la pareja fotógrafa.
Muy buena esa foto, muy buena.
También actúa en la película donde Peter Finch gana el Oscar póstumo. Tremendo. Bueno, sí, tenemos.
Y yo les recomiendo, hablando de mujeres fuertes, también les recomiendo, les vuelvo a recomendar el de Martha Stewart, el de la señora Bricolage. Yo creo que ese a vos te va a encantar, Pablo. Lo tenés que ver porque esa es otra señora dura, señora Bricolage, Mrs. Perfección, que termina presa. Y que está, y que después cuenta cómo fue estar presa y todo lo que hizo dentro de la cárcel por un tema de impuesto que no queda muy claro si sabía o no sabía de unos temas financieros, pero cómo empezó a crecer, a venderle cosas, era la utilísima de allá, pero todo ese mercado utilísima lo creó ella. Ese documental también está muy, muy bien.
Aprovechen para ver Pax in Lucem, un documental de Joaquín Torres García, está en salas ahora, interesantísimo.
Ahora, es un documental experimental que no es para cualquiera, porque es una cosa como para entrar como medio en un trance. Ya pasó por salas el año pasado, es probable que ahora estén dando alguna función especial, me puedo fijar. Se llama Pax in Lucem, porque así se llama uno de los murales.
Varios mensajes dicen que Tenfield cuelga al día siguiente las actuaciones completas de toda la ronda.
Como el año pasado, perfecto. Yo todavía no lo hice.
Yo ayer, después de escuchar Fácil Desviarse, ya que estamos en el cine, me quedé con tremendas ganas de ver El Tema del Verano.
Claro.
La nueva película de Pablo Stoll.
La nueva película de Pablo Stoll, de zombies, aparte.
Ayer salió fuerte en Fácil.
Hubo una premiere, no pude llegar.
Es que les doy un crédito para ir a ver una película de zombies. Pues no soy muy de los zombies.
Y no, yo tampoco. Es la primera que voy a ir a ver, probablemente.
Yo soy más de la generación del gore que de los zombies.
Y yo que sos periodista deportivo, pasa que llegas muy temprano y te vas tarde a los estadios. Si llegaras más sobre la hora y te fueras pegado al partido, estarías más acostumbrado a los zombies.
Yo era de la época de Freddy Krueger, de Jason. Los zombies eran unos blanditos al lado de estos malhechores de verdad, películas de terror.
Son cosas distintas.
No, pero fuera de joda, en los 80, por lo menos en Uruguay, no había una... La corriente de la cultura zombies explotó mucho después.
Un poquito después, sí.
Había mucho más sangre todo.
Bueno, la voy a ver, se estrena mañana.
Exacto.
La voy a ver y después les comento un poquito.
Muy bien.
¿Cómo va?
Se viene Jorge.
Se llama El Tema del Verano. Se viene Bafico, que fue al cine, vio Baby Girl, una película que se está hablando mucho, no necesariamente porque es buenísima, sino porque está generando polémica, porque tiene erotismo, supuestamente erotismo para mujeres. Y él vio una escena de ahí y lo va a conectar, como siempre, con libros.
La vida misma.
Exacto.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?